Mucha gente piensa que la Biblia es solamente un libro de reglas. La gente sabe que la Biblia tiene muchos principios morales, incluyendo a los 10 mandamientos. Y de pronto no pueden nombrar todos los 10, pero sí saben que hay reglas. No matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio. Así que muchos creen que el mensaje de la Biblia es principalmente de cómo portarnos mejor y ganar el favor de Dios. Por el otro lado, hay otros que creen que la Biblia es para hacernos sentir bien sobre nosotros mismos, para aumentar nuestra autoestima. La Biblia se reduce a unos versículos positivos que la gente pone en su Instagram o en su Facebook cada día. Nada negativo, todo positivo. Nada sobre la ira de Dios o la gravedad del pecado, el juicio venidero. Todo sobre el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Según ellos, Dios quiere más que todas las cosas que nosotros seamos felices, prósperos y saludables en esta vida. Así que ellos buscan promesas del antiguo pacto que eran para la nación de Israel en aquel tiempo, promesas de abundancia, de prosperidad y de salud, y se las aplican a la gente de hoy. Como alguien ha dicho, es la Instagramificación de la Biblia. Reducir la Biblia a versículos positivos que puedes poner en tu Instagram o si eres mayor de 30 años en tu Facebook. Sin embargo, hermanos, ambas perspectivas de la Biblia son totalmente incorrectas. Aunque la Biblia sí tiene muchas reglas y mandamientos, su mensaje principal no es solo darnos principios morales. Aunque la Biblia sí tiene muchos textos positivos, no se puede reducir a un verso positivo de por día. Además, la Biblia no fue escrita para aumentar nuestra autoestima y para hacernos sentir bien sobre nuestro propio corazón. De hecho, según la Biblia, nuestro corazón es el problema, no la solución. Y también sabemos que Dios no ha prometido darnos salud, felicidad y riquezas materiales en esta vida. Puede ser que por alguna temporada tú tengas buena salud o buena economía o abundancia en tu casa, gracias a Dios. Pero eso no es garantizado por el Señor si tienes suficiente fe. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Salvación. El Señor salva a pecadores por su gracia y para su gloria. La Biblia es una gran historia de salvación, de rescate, culminando en la persona y obra de Jesucristo, el único Salvador. El Evangelio es un mensaje de buenas nuevas de salvación para malas personas a través de la obra consumada de Cristo y la fuerza ilimitada del Espíritu Santo. Así que la Biblia no te dice cómo puedes tener a Dios como un actor de apoyo en tu historia, porque la Biblia no se trata de ti. La Biblia se trata de Dios. La Biblia no te dice cómo puedes tener tu mejor vida ahora. La mejor vida es cuando Cristo vuelva por nosotros. La Biblia no te dice cómo tú puedes tener una familia perfecta, un negocio próspero y una casa grande y un carro lujoso. Lo que la Biblia sí te dice es por qué tú necesitas ser salvo y cómo es que puedes ser salvo. Tal vez eso no es el mensaje que tú quieres escuchar esta tarde, pero sí es el mensaje que tú necesitas escuchar, porque es el mensaje del Señor. Dios te ama tanto que siempre te da lo que necesitas, aun cuando no lo quieres. Así como Una mamá da vitaminas y vegetales a sus hijos aun cuando no las quieren. Pero en este caso lo que Dios nos dé es muchísimo mejor: la salvación y la vida eterna. Así que el mensaje de Dios que vamos a escuchar hoy a través del libro de Isaías es el mensaje de salvación. Hoy estamos, como ustedes saben, en Isaías capítulo 42, versículo 18, hasta el capítulo 43, versículo 21. Y vamos a dividir este texto solamente en dos partes. Al final del capítulo 42, la ceguera y sordera del pueblo. Y luego en el capítulo 43, la salvación del Señor. Entonces, primeramente, el Señor acusa a su pueblo de gran ceguera y sordera espiritual. Miren el versículo 18 de Isaías 42. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo del Señor que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? La vez pasada nosotros hablamos del siervo del Señor, del principio de Isaías 42. Una referencia al Mesías, al Señor Jesucristo. Pero ahora en este contexto, el siervo del Señor ya no es el Mesías, sino que es el pueblo de Israel. Así que la nación de Israel, según el Señor, es muy ciega y sorda. Los judíos tienen ojos, pero no pueden ver. Ellos tienen oídos, pero no pueden oír. El pecado ha cegado sus ojos a la realidad de Dios. El pecado ha tapado sus oídos a la verdad del Señor. Pero podemos notar que el Señor envió a su santa ley para exponer su ceguera y sordera espiritual. Miren el versículo 21. El Señor se complació por amor de su justicia en magnificar su ley y engrandecerla. La ley de Dios es tan buena, tan santa, tan justa que puede exponer nuestra falta de vista. Es por eso que lo que la gente necesita es mirarse en el espejo de la ley de Dios para darse cuenta de la gravedad de su propio pecado. Obviamente la ley de Dios no puede salvarnos, no puede ganarnos el favor de Dios, no puede justificarnos, pero la ley sí puede mostrarnos que necesitamos ser salvos. Es por eso que nosotros enseñamos a los mandamientos de Dios a nuestros hijos. Es por eso que hablamos de los mandamientos de Dios cuando evangelizamos, para que la gente pueda ver su pecado y su necesidad de un Salvador y huir a Jesucristo para salvación. Pero tristemente Israel no es el único pueblo que es ciego y sordo a la realidad. Nosotros vivimos en una sociedad que es totalmente ciega y sorda a la palabra de Dios. En nuestra cultura la gente llama la luz tinieblas y las tinieblas luz. El mundo dice que el mal es el bien y el bien es el mal. Hoy día las mujeres quieren ser hombres y los hombres quieren ser mujeres. La gente es tan ciega que no puede diferenciar entre los varones y las hembras. Los hombres hoy día quieren tener relaciones con otros hombres, las mujeres con otras mujeres. La gente es tan ciega que no reconoce que en el principio Dios no hizo Adán y Adán, ni Eva y Eva, sino Adán y Eva. Un hombre con una mujer en matrimonio para toda la vida. La gente es tan ciega que quiere echar la culpa a los inmigrantes, o a los blancos, o a los morenos, por todos nuestros problemas. No quieren darse cuenta de su propia culpa. La gente es tan ciega que cree que puede mirar basura todo el día en el internet sin dañar su alma y su familia. La gente es tan ciega que cree que está bien asesinar a un bebé solamente porque ese bebé no ha nacido todavía. Como si algo mágico existiera después de los 9 meses. La gente es tan ciega que cree que el dinero puede garantizar un buen futuro para sus hijos. Nosotros no somos mejores que los judíos en la época de Isaías. La gente hoy día es igual de ciega y de sorda. Es por eso que nosotros necesitamos rescate tanto como ellos. Y no se engañen, ese rescate no va a venir del gobierno ni de las escuelas. Cuando hay problemas en la sociedad, si ustedes escuchan las noticias, la gente siempre ofrece las mismas 2 soluciones a nuestros problemas: más gobierno y más educación. Dicen que necesitamos más programas gubernamentales y más oportunidades educativas. Ahora el gobierno quiere poner a tus hijos en la escuela desde los 3 años. A los 5 ya no es suficiente. Hay que empezarlos desde los 3 porque quieren lavar sus cerebros antes de que los papás puedan tener impacto en ellos. Y me asombra. Las escuelas no pueden enseñar a los niños a leer bien en 13 años. Pero quieren quitar otros 2 años de la infancia de los niños. Escúcheme bien, ni el gobierno ni las escuelas pueden rescatarnos de nuestros problemas, porque el problema de la gente es su propia ceguera y sordera espiritual. La Biblia dice que el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y hay consecuencias graves cuando la gente es ciega y sorda. Miren el versículo 22. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Debido a su gran pecado, Israel fue esclavizado por los babilonios en el siglo VI antes de Cristo. En vez de atraer a las naciones al Señor como fue su misión, Israel fue saqueado por las naciones. Y fíjense, hermanos, que la caída de Israel no fue la culpa del Señor, fue la culpa de Israel. Miren el versículo 23, ¿quién de vosotros oirá esto? Y la implicación es ninguno. ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? Es decir, ¿quién entregó a Israel a las manos de los babilonios? ¿No fue el Señor contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Así que Israel tuvo la culpa por su propia ceguera y sordera espiritual. Ellos son los que no quisieron andar en los caminos de Dios. Ellos son los que no quisieron oír su ley. La razón que los judíos no pudieron ver es porque habían cerrado sus propios ojos. La razón que ellos no pudieron oír es porque habían tapado sus propios oídos a la palabra de Dios. Los judíos no fueron solamente víctimas de Babilonia. Ellos fueron culpables por su propia idolatría. Es por eso que el Señor les mandó como esclavos a Babilonia. Mira, el problema verdadero de Israel no fue su esclavitud en Babilonia como ellos creían. Su problema verdadero fue su desobediencia contra Dios. Yo creo que es una lección que nos cuesta mucho a nosotros entender. Muchas veces nosotros pecamos, pero lo que no queremos es sufrir las consecuencias temporales de nuestro pecado. No queremos que nuestro matrimonio termine. No queremos perder a nuestros hijos. No queremos perder el trabajo. No queremos ser deportados. No queremos sufrir las diferencias, consecuencias temporales de nuestro pecado. Como Israel, el problema es que estamos más preocupados por evitar las consecuencias que por arrepentirnos del pecado que provocó estas consecuencias. Esa es la diferencia entre el arrepentimiento verdadero y falso. El rey Saúl pecó gravemente contra el Señor, pero solo estuvo preocupado por no perder el reino de Israel. No tomó en serio su pecado contra Dios. Él no se dio cuenta de la gravedad de su ofensa, que fue contra el Señor. Él solo quiso evitar las consecuencias temporales de su pecado. Nunca se arrepintió de verdad. Lloró, lamentó mundanamente hablando, pero no se arrepintió. Pero fíjense en el contraste con el rey David, porque David también pecó gravemente contra el Señor. Adulterio, asesinato. Pero la diferencia es que David sí se arrepintió de verdad. El Salmo 51 es la evidencia que David tomó en serio su pecado contra Dios. Él oró: contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Una pregunta: ¿cuál es tu actitud después de pecar? ¿Solo te preocupa evitar las consecuencias de tu pecado? ¿O de verdad llegas a odiar ese pecado porque fue contra Dios? ¿Qué es el arrepentimiento? Es confesar, odiar y abandonar el pecado porque fue contra el Señor. Una pregunta: ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Y cómo responde el Señor al pecado de Israel? Miren el versículo 25. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. El Señor tuvo que disciplinar severamente a los judíos en Babilonia por su gran idolatría y injusticia. Hermanos, el versículo 25 es una lección para la gente de hoy también. Lo que todos merecemos por nuestro pecado, por nuestra ceguera y sordera, es la ira santa de Dios en el infierno. El pecado merece un castigo infinito en el lago de fuego, porque el pecado se comete contra el Dios infinito. Pero la buena noticia es que en este texto y en la Biblia, la ira de Dios no es la última palabra. Porque la Biblia dice: donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya hemos visto la ceguera y la sordera de la gente. Ahora vamos a ver la salvación que viene del Señor. Y primero, hay una gran promesa de salvación. Ya estamos en el capítulo 43 de Isaías. Miren el primer versículo. Ahora así dice el Señor, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El Señor es el único creador y redentor de su pueblo. El mismo Dios que había disciplinado tan severamente a Israel es el único que pudo rescatarlos de su esclavitud en Babilonia. Hermanos, hay un gran énfasis en esta sección de Isaías que el Señor es el único Salvador. No uno entre muchos, sino el único. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nuestra propia fuerza moral no puede redimirnos. Nuestra inteligencia no puede salvarnos. Seguir a nuestro propio corazón no puede salvarnos. Nuestra religiosidad no puede salvarnos. Venir a la iglesia cada 8 días no puede salvarnos. Leer la Biblia cada día, orar cada noche no puede salvarnos. Ser una buena persona no puede salvarnos. La salvación es únicamente del Señor. Y el hecho de que la salvación es solo por el Señor implica que Jesús tiene que ser el Señor. Dios el Hijo encarnado. Hablamos de eso un poco el viernes. Para ser el Salvador, Jesucristo tiene que ser el Señor, Yahvé, Dios mismo. Si el Cristo no fuera Dios, no pudo habernos salvado. Un mero hombre no puede llevarnos a Dios. Un mero hombre no puede perdonar nuestros pecados. Un mero hombre no puede rescatarnos de la ira de Dios. Un mero hombre no puede justificarnos delante del Señor. Un mero hombre no puede reconciliarnos con Dios. Por eso, para salvarnos, Cristo tiene que ser plenamente Dios. Y la buena noticia es que lo es. Dios mismo se hizo hombre a fin de vivir nuestra vida y morir nuestra muerte. El Evangelio es que el Señor, Yahvé, Dios el Hijo, se encarnó a fin de hacer por nosotros lo que nosotros jamás podemos hacer. El mensaje de la Biblia no es que tú tienes que subir a Dios a través de tu obediencia a sus mandamientos, no. Eso es imposible. El mensaje de la Biblia es que Dios descendió a la tierra a hacer la obra por ti en tu lugar. Es por eso que el Evangelio es un mensaje de buena noticia, no de buen consejo. Es por eso que lo que importa no es la cantidad de tu fe, es el objeto. ¿Me escucharon? Lo que importa no es la cantidad de tu fe, es el objeto. Cristo dijo que la fe, el tamaño de un grano de mostaza, basta. Yo me acuerdo hace unos años que habíamos compartido el Evangelio con alguien y ese hombre había profesado la fe en Cristo Jesús y poco después empezamos a hablar con él sobre el bautismo. Pero él me dijo, yo no estoy listo para ser bautizado todavía. Mi fe todavía es muy pequeña. Y yo le respondí, no importa el tamaño de tu fe. Lo que importa es el objeto de tu fe. Si tú estás confiando únicamente en el Señor Jesucristo para salvación, tú eres salvo. Si el objeto de tu fe es confiable, tu fe es suficiente. Pero si no, no. Pensemos en un breve ejemplo. 2 hombres se suben al mismo avión. Uno ha viajado en avión nunca y tiene mucho miedo. Está temblando todo el vuelo. No tiene mucha confianza en el avión. El otro hombre, en cambio, ha viajado muchas veces en avión. Él está tranquilo, de hecho duerme durante todo el vuelo. Tiene bastante confianza en el avión y en los pilotos. Una pregunta, ¿cuál de los dos llega a su destino sano y salvo? Los dos, ambos. ¿Por qué? Porque la seguridad del vuelo no depende del tamaño de la fe de los pasajeros, depende del objeto de su fe, que es el avión y los pilotos. Ambos hombres tuvieron suficiente fe para subirse al avión y ambos llegaron a su destino sanos y salvos. ¿Por qué? Porque el avión fue confiable. Porque los pilotos hicieron su trabajo. Es por eso que lo que importa no es tanto la cantidad de la fe, es el objeto. Si tú te subes a uno de estos lagos en el norte que se vuelve hielo en el invierno, y ese hielo es bien fuerte, te va a sostener. Pero si ese hielo no es fuerte, ¿qué va a pasar? Te va a hundir. De la misma manera, la salvación no depende de la cantidad de tu fe. La salvación no depende del tamaño de tu fe. Depende del objeto de tu fe. Si tú estás confiando en ti mismo, no serás salvo. Si tú estás creyendo en una religión falsa, no serás salvo. Porque el objeto de tu fe no es confiable. Pero si tú estás confiando únicamente en el Señor Jesucristo, tú serás salvo. ¿Por qué? Porque Él es confiable. Y fíjense que la salvación incluye la redención de nuestra esclavitud al pecado. En el versículo 1 el Señor dice: yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Redimir es comprar a un esclavo para darle libertad. Todos nosotros éramos esclavos del pecado, del diablo, de la muerte, pero Cristo nos compró a precio de sangre para darnos libertad. Y ahora, si estamos en Cristo por la fe, pertenecemos a nuestro Redentor, al Señor Jesucristo. Cristo te está diciendo hoy: yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y fíjense también que la salvación quita nuestro temor del castigo de Dios, quita nuestro miedo del juicio venidero. Es por eso que el Señor dice: no temas, porque yo te redimí. No temas. Si tú estás en Cristo por la fe, tú no debes tener ningún temor del juicio venidero. Porque en la cruz Cristo sufrió ira sin misericordia para que tú puedas disfrutar de misericordia sin ira por toda la eternidad. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Además, la salvación en Cristo garantiza la presencia de Dios con nosotros en todo tiempo. Miren el versículo 2. Cuando pases por las aguas, el Señor dice: yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No malentienden, hermanos. El Señor no está prometiendo que no vamos a tener problemas en esta vida. De hecho, vamos a pasar por ríos de aflicción y fuegos de tribulación. Pero la promesa es que el Señor estará con nosotros todo el tiempo. A través de todas nuestras aflicciones, Él nos está diciendo: yo estaré contigo. Así como el Señor estuvo con los tres amigos de Daniel cuando fueron echados al horno de fuego, Él estará con nosotros, sea lo que sea, venga lo que venga, en todo momento hasta el fin del mundo. Aunque tú estás pasando por el valle de la muerte, no temas, porque el Señor está contigo. Miren el versículo 3. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Una pregunta: ¿cómo sabían los israelitas que el Señor tenía poder para salvarlos de Babilonia? Porque el Señor ya había mostrado su poder para rescatar a su pueblo en la nación de Egipto. Los judíos supieron que el Señor es el único Salvador porque ya les había redimido de su esclavitud antes. ¿Y cuánto más nosotros? Nosotros sabemos mejor que ellos que el Señor es el único Salvador, porque nosotros tenemos más evidencia que ellos tenían. Tenemos la cruz de Cristo y la tumba vacía. Por eso el Señor Jesús te está diciendo hoy: no temas, soy tu Salvador. Miren el versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Pregunta: ¿por qué el Señor salva a los pecadores? ¿Será por algo bueno en ellos? ¿Será porque ellos se han mejorado y ahora están obedeciendo? No, el Señor salva a pecadores por su gran amor, por su amor infinito que va más allá de nuestra comprensión. Y si los judíos sabían del amor de Dios en el antiguo pacto, ¿cuánto más nosotros conocemos el amor de Dios a este lado de la cruz? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios, el olor fragante. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si tú quieres saber que Dios te ama de verdad, solamente mira la cruz. Porque en la muerte de su Hijo, Dios te está diciendo: te amé, te amo y siempre te amaré. En los versículos del 5 al 7 vemos que el Señor salva a gente de todas las naciones para la gloria de su nombre. Miren el versículo 5 al 7. Otra vez Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El Señor nos ha creado, nos ha formado para su gloria, y Él nos ha salvado para su gloria. La salvación es solo por la gracia de Dios, para que solo sea para la gloria de Dios. Por eso Pablo dice en Efesios 1 que Dios nos ha salvado en Cristo. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Es por eso que nosotros como cristianos tenemos ese gran lema, el último de las cinco solas de la Reforma: Soli Deo Gloria, solamente a Dios sea la gloria. El Señor es el único digno de toda la honra, de toda la gloria, porque la salvación es únicamente del Señor. Ya que somos salvos solo por la gracia de Dios en Cristo, solo Dios merece toda la gloria. La salvación es solo para la honra de Dios, porque es solo por la obra de Dios. Pues nosotros sabemos que la Iglesia Católica Romana no dice que no debemos glorificar a Dios. De hecho, dice que sí debemos glorificar a Dios. Pero al enseñar que somos salvos por una mezcla de nuestra fe y nuestras buenas obras, se elimina la base sobre la cual Dios recibe toda la gloria en la salvación. Porque cuando se niega sola escritura, sola gracia, sola fe y solo Cristo, es inevitable que la gloria no va a ser solamente para Dios. Si nosotros fuéramos salvos por nuestros propios méritos religiosos, como enseña el catolicismo, pues la gloria sería para nosotros. Si nosotros fuéramos justificados por nuestra propia justicia, pues tendríamos de qué jactarnos. Si la salvación fuera por nuestras propias obras, tendríamos de qué gloriarnos. Pero hermanos, si la salvación es únicamente por la gracia de Dios, la gloria es únicamente para el Señor. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Toda la honra y toda la gloria es para el Señor. En los versículos del 8 al 13, el Señor quiere dar aún más certeza a su pueblo de que Él es el único que sea capaz de rescatarlos de su esclavitud. Miren los versículos 8 y 9. Sacar al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos, congréguense aún a todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? ¿Y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdades. Imagínense el retrato, hermanos, un gran juicio. El Señor está llamando a su pueblo a un gran tribunal delante de todas las naciones para que Israel pueda dar testimonio que el Señor, Yahvé, el Dios de Israel, es el único Salvador del mundo. Miren su testimonio, versículos del 10 al 13. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, y hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? El testimonio claro es de la exclusividad del Señor como el único Salvador. ¿Ustedes se fijaron? 10 veces en estos 4 versículos, el Señor dice, yo, el Señor, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo salvé, yo hice oír. No hay otro Salvador. Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo Señor y Salvador, Jesucristo. En los últimos versículos del 14 al 21, el Señor promete salvar a su pueblo de Babilonia, así como un nuevo éxodo. Miren los versículos 14 al 16 y fíjense en la comparación entre el éxodo en el pasado y lo que Dios va a hacer por su pueblo en Babilonia. Así dice el Señor, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia y hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos. Los caldeos es otro nombre por los babilonios. Aun en los caldeos, en las naves de que se gloriaban. ¿Ustedes ven lo que está pasando? Los caldeos, los babilonios se jactaban de sus naves, de sus barcos. Y el Señor dice: yo voy a rescatar a mi pueblo a través de esas naves en las cuales se glorían los caldeos. Yo, el Señor, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey, así dice el Señor, el que abre camino en el mar, así como en Egipto, y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, queden apagados. Así que el Señor promete redimir, rescatar, salvar a su pueblo de Babilonia, así como hizo por los israelitas en Egipto. La obra pasada de Dios garantiza su obra futura. Si tú quieres que tu fe en Cristo aumente para el futuro, tienes que recordar lo que Él ha hecho en el pasado. Pero también necesitan entender que el Señor no es limitado a lo que ya hizo en el pasado. Miren los últimos versículos que vamos a ver hoy, 18 al 21. No os acordáis de las cosas pasadas, ni tragáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, dice el Señor, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, así como hizo en Egipto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido, este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. De pronto los judíos estaban pensando, bueno, sí, el Señor rescató a su pueblo hace siglos de los egipcios. ¿Pero qué ha hecho por nosotros últimamente? Parece que nada. Pero el Señor promete hacer una cosa nueva por ellos, rescatándoles de su nuevo opresor que fue Babilonia. Tú dices, pastor, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? No somos esclavos de Babilonia, es cierto. Pero Dios ha hecho algo mucho, mucho mejor por nosotros. Porque en Cristo Dios nos ha redimido de opresores más fuertes que los babilonios o los egipcios. Él nos ha salvado en Cristo de la esclavitud, del pecado, del diablo y de la muerte. El Señor nos ha librado en Cristo por su gracia y para su gloria. Pero muchas veces la gente sigue diciendo, no, es que todas las religiones son iguales. No importa cuál iglesia vas, la católica, la cristiana, la mormona, eso no importa porque todas las religiones son iguales. No, eso no es cierto. La verdad es que hay una sola religión verdadera. Hay un solo evangelio verdadero. Hay un solo Salvador verdadero. Y su nombre es el Señor Jesucristo. Tú dices, pero los católicos creen en Jesucristo también. Los mormones creen en Jesucristo también. Los testigos de Jehová creen en Jesucristo también. No, los mormones y los testigos de Jehová creen en un Cristo falso, un Cristo que no es igual a Dios, un Cristo que fue creado por Dios. Un Cristo falso no puede salvar a nadie. Y los católicos se afirman creer en el mismo Jesucristo que nosotros, plenamente Dios, plenamente hombre. ¿Cuál es el problema? problema es que ellos realmente no creen en el Señor Jesucristo. Para Roma es Cristo más los siete sacramentos, Cristo más mis buenas obras, Cristo más mi penitencia, Cristo más el purgatorio, Cristo más el Papa. Cuando alguien agrega otros requisitos fuera del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo para la salvación, está predicando un evangelio falso. Y ese evangelio falso predicado por los católicos no puede salvar a nadie. Así que, mis hermanos, nosotros conocemos al único Salvador verdadero, al Señor Jesucristo. Sigamos confiando únicamente en Él para nuestra salvación.